Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia en San Juan 14. San Juan capítulo 14 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ama, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vamos a meditar los versículos del 15 al 23. Y el versículo 15 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nuestro tema es el amor de Dios. Más que hacer énfasis en el amor que podemos tener a Dios, toda esta sección de versículos hacen énfasis en el amor que Dios tiene para los suyos. Y es interesante que estaban confundidos, tristes, angustiados, no con total claridad, pero el Señor empieza a hablar palabras de consuelo. El Señor empieza mostrando su amor para los suyos. Cuando empieza el capítulo 13, se nos hace mención no de simples discípulos, sino de aquellos que son amados del Padre. Y dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los amados. Y es importante que podamos reflexionar en que la esencia de todo, la causa de todo, en realidad es el amor de Dios más que nuestro amor hacia Él. Y en eso están de acuerdo todos los escritores bíblicos, porque el Espíritu Santo los ha guiado a todos. El apóstol Pablo escribe y dice, mirad, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Juan escribe y dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Dice, porque Él nos amó primero. No es que nosotros amamos a Dios, no es que nosotros hemos, como mucha gente dice, toda mi vida he buscado a Dios. Toda nuestra vida no hemos buscado a Dios. Quizá en algún tiempo de nuestra vida hemos buscado a un Dios de nuestra imaginación. Y la verdad es que en el momento que nosotros buscamos a Dios es porque Él nos había buscado antes. El testimonio de la Escritura es contundente. El Señor Jesucristo, que es verdad, dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y esa es toda la verdad. No puede ser cuestionado, es la misma palabra del Señor Jesucristo. Y el énfasis en este pasaje está en el amor de Dios para los suyos. Un amor que podemos mirar dos cosas que nos muestra este pasaje. Que hay un amor especial para los amados de Cristo. Este amor especial es un amor que responde tiernamente al amor que Él mismo ha producido en el corazón de aquellos que ama. Un amor de Dios especial para su pueblo. Totalmente especial, que está por encima de, y no tiene nada que ver con el objeto del amor. No nos ama por algo que vio en nosotros. Él ha decidido amarnos por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Él dice, y podemos ver el énfasis especial que la Escritura hace cuando dice, por ejemplo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aun cuando merecíamos de Él su ira, su desprecio, su condenación, Él nos amó con amor eterno. Él muestra su amor en su rica misericordia. Nosotros éramos lo mismo que los demás. Pero ¿qué es lo que ha hecho la diferencia? Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. La distinción, la diferencia, es por causa de Dios y de su amor. No es por causa de nosotros. Él nos ha amado con amor eterno. Y el énfasis está aquí en esa clase de amor porque el Señor dice, por ejemplo, está haciendo referencias especiales a los suyos, a los que Él ha amado. Dice, por ejemplo, que Él va a rogar para que sea dado otro consolador. Dice, al cual el mundo no le ve ni le conoce. Evidentemente es una bendición especial del amor de Dios para aquellos que Él ha amado. No es para el mundo no le ve ni le conoce. Y es un amor que concuerda con el amor con que Dios siempre ha amado a su pueblo. En los Salmos dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y el Señor Jesús, Dios, el Padre y el Espíritu Santo, en una respuesta a ese amor que ellos mismos han iniciado en el corazón de los que han amado, responde tiernamente a ese amor haciendo la provisión de un consolador. De un consolador que evidentemente no es el Padre y evidentemente no es el Señor Jesucristo, sino otro consolador, y dice él, el Espíritu Santo, a quien el mundo no le ve ni le conoce. Después Judas le pregunta, le dice, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y yo creo que Judas tenía claridad de que, pues el Señor Jesús tenía todo para para responder a lo que le había dicho Satanás ahí cuando lo estaba tentando de que pues todos los reinos le podían ser entregados. Pero sabe, el Señor había en su corazón amante, en su corazón tierno para los suyos. Tenía una decisión desde antes de la fundación del mundo de revelarse, de manifestarse a aquellos que Él había amado con amor eterno. A aquellos que por pura gracia Él había elegido para la alabanza de la gloria de su gracia. A aquellos que por pura gracia los había amado y los había escrito en el libro de la vida del Cordero. Y que a su debido tiempo Él abriría sus ojos para que pudieran ver, para que pudieran ver al Padre en el Señor Jesucristo, para que pudieran ver al verdadero Cordero Pascual, para que pudieran ver que Cristo era en verdad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que pudieran ver que en verdad Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, para que pudieran ver que Él no es un hombre que está pretendiendo ser Dios, sino Él es Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros para manifestarnos al Padre. Y está haciendo énfasis este pasaje en ese amor especial que el apóstol Pedro después escribiendo dice, hablando de ese valor especial que Dios ha querido dar a su pueblo porque lo compró por el precio de la propia sangre del Señor Jesucristo. Y dice que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y reflexionar y pensar constantemente en ese amor de Dios que ha llevado a muchos salvos a escribir cosas que nunca van a poder expresar su amor. Hay himnos que pretenden expresar y que son hermosos, pero que yo creo de todos modos quedan cortos. Hay un himno que dice, oh amor de Dios, su inmensidad. Y en alguna de sus estrofas dice que si fuera tinta todo el mar y el cielo fuera un gran papel y cada hombre un escritor, no bastarían para escribir la realidad del gran amor de Dios. Otro himno que dice que el amor de Dios es inmensurable, no puede ser medido. Himnos que hablan de que su amor es más ancho que el mar, es más profundo que el abismo del cual Él nos rescató. El amor de Dios es... El apóstol Pablo escribía y dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo presente, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, y bien importante, el amor de Dios que es en Cristo Jesús. No es simplemente el amor de Dios, la manifestación del amor de Dios es Cristo Jesús, es la manifestación hecha carne del gran amor con que Dios nos ha amado. Después el pasaje nos habla acerca de un amor que hay en el corazón, un amor que Él ha producido. Por causa de ese gran amor, Él ha producido un amor. Y Juan lo dice en otro lado cuando dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí Jesús está dando testimonio de un amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, y Dios lo ha puesto en nuestro corazón al revelarse a nosotros. No le podemos amar sin conocerle. No podemos creer sin haber oído. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? El Evangelio de la salvación. El Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No hay manera de poder amarle sin haber oído acerca de Él. No hay manera de creer en Él, sino solamente a través de la proclamación de la verdad gloriosa del Señor Jesucristo. ¿De quién es el Señor Jesucristo? Y dice Jesús cuando empieza, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchas veces intentamos o hemos escuchado pues que muchas veces se utiliza este pasaje para llamar a la gente a la moralidad, pretendiendo que amar a Jesús es guardar mandamientos. La verdad es que el Señor nos ha amado, la verdad es que el Señor ha producido un amor porque se ha revelado a nosotros, Y nuestro deseo, nuestro clamor es que Él haga un creciente deseo de seguir dando su revelación a nosotros, de que nuestro conocimiento de Él pueda crecer, que le podamos conocer cada día más. El apóstol Pablo escribe y dice que ahora vemos oscuramente como a través de un espejo, pero un día vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Nuestra necesidad es conocerle. Nuestra esperanza está en conocerle. El apóstol Juan escribiendo dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y esa es nuestra bendita esperanza. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Para poder amar a Jesús tenemos que conocer quién es Jesús. No hay manera de amarle si no conoces a Jesús. Y quiero que quede que Dios nos ayude a tener claridad en algo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos es el resultado de amar a Jesús. Pero guardar los mandamientos no es lo mismo que amar a Jesús. Guardar los mandamientos es el resultado del amor a Jesús. Pero no es lo mismo guardar mandamientos que amar a Jesús. Y que Dios me ayude a explicar a dónde está la diferencia. Hay mucha diferencia. Ha habido gentes que han pensado que amar a Dios es proponerse a tener una justicia que es por guardar una ley. Y primeramente debemos reflexionar en cuáles son esos mandamientos. Y definitivamente tenemos que reflexionar que el Evangelio de Juan es un todo. Los evangelistas fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir y no estaban escribiendo precisamente notas biográficas, dando todos los detalles. Hay algunos de ellos que incluyeron algunas cosas porque el Espíritu Santo los guió a un propósito específico en lo que escribieron. Y otros, Juan, por ejemplo, no empieza desde los pastores y todo lo que narran los otros evangelistas. Porque Juan, guiado por el Espíritu Santo, tiene un propósito claro en mente de que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Luego entonces, en ese contexto, tenemos que reflexionar en cuáles mandamientos ha estado mencionando, guiado por el Espíritu Santo, el mismo apóstol Juan en este evangelio. Y algunos de esos mandamientos es de recibir por la fe al Señor Jesucristo. Otro de esos mandamientos es creer en el Señor Jesucristo, es confiar en Cristo como confías en el Padre. Creéis en Dios, creed también en mí. Es creer en Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es poner totalmente tu confianza, es recibirle, es poner ojos de fe en el Cordero que va a ser levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la clase de mandamientos de que está hablando y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el resultado de amar a Cristo es guardar los mandamientos. ¿Y qué es lo que motiva ese amor? Lo que motiva ese amor es justamente conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo y vemos que Cristo es digno de ser amado, Él merece todo nuestro amor, Él es sin defecto, Él no tiene ninguna debilidad, Él es perfección absoluta, ¿sabe? Él es satisfactorio. Cuando en Él hay toda la satisfacción, en Él hay toda la justicia, en Él hay toda la santidad, en Él hay todo el gozo, en Él hay toda la perfección, que el Señor nos muestre quién es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor me enseña que Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree, entonces vengo buscando a Cristo como mi tesoro. Eso es amar al Señor Jesucristo. Amar al Señor Jesucristo no es hacer cosas excelentes, sino amar al Señor Jesucristo es deleitarse en un Salvador excelente. Esa es la diferencia. No es el deleitarme en hacer, sino es deleitarme en el Salvador que Él es. Él es el Salvador que ha satisfecho la justicia de Dios. Él es el Hijo amado en quien el Padre tiene complacencia. Yo me deleito en poder saber que estoy en aquel en el cual el Padre se deleita. Y sabe, es el gozo de hallar en Él todo lo que yo necesito para mi salvación. Es el poder recordar la enseñanza de la Escritura que el Espíritu Santo reveló al apóstol Pablo. Hubo un tiempo en que el apóstol Pablo guardaba mandamientos, y en verdad que guardaba mandamientos. Y él decía, y hacía un reto y decía, pues a ver quién de ustedes es mejor que yo. Y empezaba a dar su lista de todas las cosas que él hacía. Pero él guardaba mandamientos, pero él no amaba a Cristo. Al punto de que guardando sus mandamientos, Cristo lo tuvo que derribar y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, el resultado de amarle es porque Él me ha amado primero. Y el resultado de amarle es guardar sus mandamientos. Pero no guardar mandamientos es igual a amar a Jesús. Pablo guardaba mandamientos y no amaba a Jesús. Hasta que Jesús lo tiró de su caballo. La gran diferencia fue que Pablo guardaba mandamientos, no amaba a Jesús. Pero Dios le había amado a él con amor eterno. Y Dios le prolongó su misericordia. Y sabe, en esa misericordia y en ese amor, Dios lo humilló. Dios lo tiró de su caballo. Y él allí pudo darse cuenta y pudo, de maneras distintas, pero esencialmente él dijo, porque lo mismo le ha ocurrido a cada uno de quienes hemos sido objetos de ese amor. En algún momento Dios nos ha tirado también del caballo. En algún momento hemos estado como Job. Job, yo, Pablo, hemos pensado en algún momento que el Señor nos debía algo. Hemos pensado en algún momento que nosotros merecíamos algo, que Dios nos debía algo. Y Dios ha tenido que mostrarnos que si algo nos debe es consumirnos, es condenarnos, es descargar su ira sobre nosotros. Después de sufrimiento, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído. Y esa es la realidad de muchos de nosotros. Dios quiso que naciera una familia que me hizo oír de Cristo, creo desde antes que naciera, pero de oídas le había oído. Hasta que Cristo quiso revelarse a mí y quiso mostrarme que en mí no había nada que me hiciera mejor que absolutamente nadie. Hasta que Cristo quiso mostrarme que Él es precioso, que Él es el único que ha satisfecho al Padre. Que lo único que yo he hecho es quebrantar su ley desde que nací y todos los días de mi vida. Pero lo único que Él ha hecho ha sido deleitarse en hacer la voluntad de su Padre desde su cuna hasta su tumba. Y sabe, Él fue levantado de los muertos porque Él hizo la voluntad de su Padre, porque Él satisfizo la justicia de su Padre. Siguió trayendo complacencia a su Padre siempre, y el Padre cumplió su promesa de no dejar que su santo viera corrupción. Confió en Dios, y la gente se burló en Él diciendo, confió en Dios, que Dios le salve. Y Dios le salvó porque Él confió en Él. Y ninguno de cuantos confían en Él serán avergonzados por causa de la confianza perfecta de Cristo en su Padre. No es mi confianza en Él. Mi fe es preciosa porque Él me la ha dado. Pero en cuanto a que es mía, está llena de debilidad. Pero la fe que nos salva, la confianza que nos salva, es la confianza que Cristo tuvo, la fidelidad perfecta de Cristo hacia su Padre. Y el poder que Dios nos muestre constantemente quién es Cristo. No hay manera de que le amemos hasta que Él sea visto por nuestros ojos y podamos decir, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Que podamos decir con el salmista, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Que podamos decir con el apóstol Pablo lo que él dice en el capítulo 3 de Filipenses. Esto no ocurrió a Pablo, sino hasta después de que él vio a Cristo y vio su gloria en el camino a Damasco. Y Dios fue haciendo una obra de transformación. Y aquí está un Pablo que guarda mandamientos como resultado del amor de Jesús. Que antes guardaba mandamientos, pero no amaba a Jesús, sino aborrecía a Jesús. Y él dice allí en la Epístola a los Filipenses, en su capítulo 3, versículo, todo el capítulo 3 empieza primero justo con aquello en que él confiaba. aquel guardar mandamientos que no era amor a Jesús. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, que Dios nos guarde, que siempre veamos a Cristo para que nos guarde de que un día estemos orgullosos de nuestra denominación o estemos orgullosos de nuestra tradición evangélica o de tantas cosas que uno puede perder el punto y estar orgulloso, sino solamente en Cristo. Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, y empieza a dar la lista de los mandamientos que obedecía. Alguien que guarda mandamientos, pero no ama a Cristo. Un perseguidor del Señor Jesucristo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, la justicia que es de obedecer mandamientos. Nadie me gana, irreprensible, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, ¿por qué? Por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El resultado de amar a Jesús es guardar mandamientos. Pero no guardar mandamientos es amar a Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo se había revelado. Él había visto el amor de Cristo. Él podía decir, nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque él conocía el amor de Cristo. Porque había experimentado el amor de Cristo. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, el amor, nada nos puede separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso solo lo puede decir alguien a quien Cristo se le ha revelado. Y que nuestro clamor sea, Señor, concédenos conocerte cada vez más, que cada vez te pueda conocer más para que pueda conocer quién soy. Eso es lo que llevó a Pablo a decir, yo soy el primer pecador. Es lo que llevó a Pablo a decir, soy un miserable, ¿quién me va a librar? No había ninguna confianza en su denominación, ya no había ninguna confianza en guardar mandamientos, sino había una confianza en el excelente Salvador que él conocía. Amar a Cristo no es hacer cosas excelentes, es hallar nuestro deleite en un excelente Salvador, en un excelente, perfecto y exitoso Salvador, en un Salvador que dijo en la cruz, consumado es, y deleitarse en lo que Él ha hecho, no pretendiendo nunca que Dios nos guarde a pensar que hay algo que añadir. Muchas veces, de manera inconsciente, tendemos a pensar que en nuestra vida, en nuestro crecimiento en gracia, tiene que ver con nuestro desempeño. Pero que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde y podamos recordar siempre que mi mejor día depende del Evangelio y de la gracia. Y que no hay día tan malo donde la provisión del Evangelio y de la gracia no sea necesaria. Siempre es necesaria la gracia. No depende de lo que yo hago o dejo de hacer. Es deseable que lea la Escritura y que desee la Palabra de Dios, pero no depende de ello mi crecimiento en gracia. Y por supuesto que aquel que ha gustado la benignidad del Señor va a desear, pero no está en lo que hago, sino está en deleitarme en el excelente, exitoso Salvador, en el Señor Jesucristo. Y como consecuencia, vendrá el resultado de guardar sus mandamientos como un deleite. No es que uno da un beso a su esposa porque es un deber. Por supuesto que es un deber, pero debe ser un deber y también un placer. Si no, no se habrá cumplido el objetivo. Y es así con relación a Dios, cuando yo le conozco y entiendo la clase de Salvador que es. Entiendo mi necesidad, mi incapacidad y entiendo su capacidad. Entiendo que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y que en Él es que estoy completo y no intento tener más para completar. Va a haber un deleite en hacer sus mandamientos, y su mandamiento es confiar en Él y confiar cada vez más en Él, creer en Dios, pero creer también en Cristo, y creer en Dios porque justamente creo en Cristo. Su mandamiento es venir al Padre a través del Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Al final no es nuestro amor hacia Él, es el amor de Él para con nosotros. Es ese amor de Él para con nosotros que es tan tierno, que como se dijo en el Nuevo Testamento, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Es ese mismo amor tierno que sigue con nosotros, que ha hecho provisión en el Espíritu Santo, un consolador. Requerimos de un consolador. Y Cristo era aquel consolador en ese momento, pero Él se fue. Y Él cumplió cada una de las cosas por amor a su Padre. Él les dijo que se iba a ir y después se iba a volver a ellos y el mundo no le iba a ver. Y efectivamente más de 500 hermanos le vieron como el Cristo resucitado. Y después Él fue al cielo. Y el Espíritu Santo vino en Pentecostés y ellos, el Señor cumplió toda su promesa. El Espíritu Santo vino y los consoló, el Espíritu Santo vino y les enseñó, el Espíritu Santo vino y les recordó todas las cosas. Podemos confiar en lo que escribió el apóstol Juan porque él estaba allí, pero sabe, no confiamos en la memoria de Juan, sino confiamos en la promesa que Cristo hizo del Espíritu Santo, el cual le recordó todas las cosas a Juan. Y Juan las escribió porque el Espíritu Santo tenía un propósito de registrar cada cosa que le recordó para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. El asunto es el amor de Dios. Y regocijémonos en el amor de Dios. Y clamemos al Señor que nos guarde de tener camino de perversidad en el cual confundamos qué es amar a Cristo. Amar a Cristo es hallar todo nuestro gozo en Él. Amar a Cristo es no hacer cosas excelentes, sino hallar nuestro gozo y deleite en el excelente, completo y suficiente Salvador y su obra redentora. Eso es amar a Cristo. Y su mandamiento es, confía en Cristo. Sigue confiando en Cristo. Y cada vez que Él siga revelándote quién es Él, mayor necesidad vas a sentir de confiar en Él. El apóstol Pablo había ido creciendo en conocerle desde aquel momento en que fue tirado del caballo hasta cuando llega a Filipenses. Sin duda había un crecimiento y eso le había mostrado que todo era basura y que el Señor nos muestre nuestras basuras, porque de pronto somos engañados, de pronto pensamos que el gozo está en otro lado, de pronto pensamos que hay algo de mérito en nosotros, y que el Señor nos guarde de eso y recordemos: no hay mérito en mí, como dice el himno, yo bien lo sé. Por gracia de Cristo es que somos salvos. Es por el gran amor con que nos amó. Y por ese mismo gran amor Él está haciendo una obra. Y sigamos clamando: Señor, sigue dándonos ojos para mirar. Sigue haciendo que Cristo sea cada vez más precioso para nosotros. Que no haya nada que compita con el Señor Jesucristo. Que todo nuestro gozo, nuestro deleite pueda ser en el Señor Jesucristo. Oramos. Señor, agradecemos por el amor con que nos has amado. Señor, ayúdanos a poner el énfasis donde tú lo pones, en el gran amor con que nos has amado, en ese amor eterno, en ese amor que se ha manifestado en Cristo Jesús. Y rogamos, Señor, que nos guardes del engaño de nuestro corazón, del diablo y sus mentiras, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder hallar deleite en Cristo Jesús. Ayúdanos a verle como deseable, ayúdanos a verle como dice tu palabra, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ayúdanos, Señor, a desear su paz, ayúdanos a deleitarnos en su obra, ayúdanos, Señor, a deleitarnos en la clase de Salvador que tú nos has dado. Señor, te rogamos que sigas salvando a tu pueblo por la predicación del Señor Jesucristo, que Cristo sea exaltado, Señor, que siempre podamos presentarle a Él como un Salvador exitoso y podamos presentar al pecador como alguien que no tiene absolutamente nada más que venir corriendo con desesperación, con las manos vacías, Señor, como un mendigo. Señor, rogamos que nos sigas humillando, que podamos seguir diciendo con Job que de oídas te habíamos oído, que podamos seguir diciendo con el salmista, bueno me es haber sido humillado. Señor, rogamos que tú nos mantengas en el camino eterno. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.